Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta segunda sesión del curso Filosofía Feminista de Combate, en el que estamos haciendo, bueno, un repaso histórico de algunas de las autoras centrales de los movimientos feministas. Es decir, la intención, como bien sabéis, era hacer un cruce entre conceptos, luchas, historia del movimiento feminista a través de algunas de las que han sido, pues, las autoras de referencia en la historia del pensamiento y la acción feminista. En el día de hoy, pues una de esas referencias, de las grandes referencias, Kate Millett, que desde luego es una de las autoras que tiene dos elementos que yo creo que son fundamentales. Lo primero, que es una pensadora, una activista también de los conceptos, pero que se arraiga y se nutre y crece en el conjunto de los movimientos feministas de la onda de los años 60 y de los años 70, y eso le confiere un pensamiento absolutamente situado y que siempre está reverberando detrás de ella lo que son las prácticas y lo que son las luchas a pie de calle del movimiento feminista de la época. Y además yo creo que tiene un segundo gran valor, que es su pensamiento y el conjunto del movimiento que de alguna manera ella expresa y también representa, ha significado, ha iluminado multitud de luchas que se sucedieron en el futuro. Es decir, gran parte del pensamiento, o al menos una parte del pensamiento y de la acción feminista, por ejemplo, en España, en los años 70, sería muy difícil de pensar sin algunos de los las grandes líneas de discusión que se abren en aquel momento. Es decir, hay elementos centrales en torno a la cuestión de la, no solo de la igualdad, sino también del amor, de la cuestión sexual, de la política también entendida como gobierno de los hombres, que Kate Millett pone muy en el centro, y donde ideas como que son de movimiento, ¿no?, y que parten, como veíamos en el documental que señalamos para la sesión de hoy, a partir de los grupos de autoconciencia y de la producción práctica y teórica feminista a partir de la propia experiencia de los grupos de mujeres, que yo creo que son elementos centrales para el pensamiento activista hasta nuestros días, precisamente revirtiendo esa idea de que es la academia o son filósofas o filósofos encerrados en un despacho o en un gabinete los que articulan las ideas y el pensamiento táctico y estratégico de los movimientos. Pues muy al contrario, el movimiento feminista americano, como el conjunto del movimiento feminista en los años 60 y 70, demuestra que es precisamente la elaboración colectiva, la discusión colectiva, que tiene además no solo ese carácter teórico, sino también que discute sobre la realidad de opresión, la realidad concreta que viven y vivían las mujeres en ese momento, desde donde se elabora todo un aparataje conceptual de pensamiento, de interpretación del mundo, que radicaliza las posturas, que radicaliza también la propia evolución del pensamiento feminista. Esta sesión se la propusimos a una de las personas que creemos que es de referencia en el movimiento feminista español en las últimas décadas, Justa Montero, que precisamente participa y lucha en desde este movimiento desde los años 70, y que ha sido una de esas personas que constituye, se puede hablar, del hilo violeta que llega desde aquel movimiento feminista de los años 70, que luchó por la construcción de un movimiento feminista en un momento en el que las estructuras clásicas de partido, las estructuras también clásicas o más clásicas sindicales, tenían un protagonismo muy preponderante. Luchó por la construcción de una de las características del movimiento feminista, que es el movimiento feminista autónomo, que tiene voz propia y que es capaz de, y que ha sido capaz de construirse a partir de multitud de momentos de originalidad, como los que estamos viviendo en los últimos años y como se vivieron también en los años 70. Como habéis visto en la introducción a la sesión, pues bueno, ahí hemos reseñado algunas de las obras en las que Justa Montero ha escrito y bueno, para nosotros desde luego es un placer poder contar con ella en esta sesión y en el curso porque bueno, pues siempre ha sido una de las personas que más nos han inspirado como colectivo a Traficantes de Sueños y nos parecía pues muy importante que hiciésemos chocar también de alguna manera, chocar en el término o en la idea más creativa, la trayectoria, el pensamiento de Justa a partir del pensamiento también y la propuesta de Kate Millett, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto yo acabaría la introducción. Agradeceros a todos que estéis por aquí un día más y agradecerle muy especialmente a Justa que se haya prestado a participar en el curso y que, bueno, pues esperemos que luego en el debate también podamos seguir abundando en todas las ideas que nos vayas a proponer. Y nada, decir que también en paralelo al curso, saldrán un poquito más adelante, estamos haciendo algunas entrevistas que hacen un recorrido también panorámico del el feminismo español desde los años 70 y como complemento creo que después del curso mandaremos también una entrevista que hemos hecho a Sira del Río con, pues bueno, también indagando en algunas de las cuestiones que he señalado antes y que, bueno, pues iremos mandando también como complemento en un futuro en esta serie de entrevistas que estamos haciendo y que, bueno, algunas también parten de un punto histórico, ¿no? Como la sesión de hoy, porque, bueno, hay que recordar que nos remontamos a una autora que bueno, comenzó su andadura hace ya bastantes décadas. Así que muchísimas gracias, Justa, y adelante.
Vale, pues muchas gracias a ti, Pablo, por tu presentación. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Y bueno, primero también agradecer a las Nociones Comunes por organizar este curso y muy particularmente a Pablo por darle cuerpo y estar ahí pendiente también de todo. Bueno, quiero avisaros de que ando con la garganta un poco tocada, así que si en algún momento veis que no se me escucha bien, por favor avisarme porque un poco así, tocadilla. Bueno, pues también decir que esto de, bueno, os veo algunas ahí estupendas en algún sillón, súper confortables, a otras tal, bueno, que eso está bien porque por lo menos ya que no podemos vernos, pues eso da como cierto relajo, ¿no? Y bueno, pues entrando ya a Kate Millett. A ver, Kate Millett, como decía Pablo, es una pensadora y una activista feminista. Es importante señalar que es las dos cosas, ¿no? Es una activista y pensadora feminista norteamericana, es impulsora de lo que se ha denominado como la corriente del feminismo radical que surge en Estados Unidos y que da lugar a forma parte de lo que se llama la segunda ola del feminismo. Y por tener algunos datos biográficos, aunque imagino que ya habréis husmeado un poco, ella nace en 1934 en Estados Unidos, es una mujer blanca de clase media, se dedica, bueno, da clases, se dedica a la fotografía y en un momento dado se declara públicamente como lesbiana, es decir, que sale del armario en un momento en que no estaba, digamos, no existía un movimiento potente de reivindicación del derecho a las distintas opciones sexuales y eso supone un gran escándalo social, le supone a ella también sufrir la represión familiar y la llegan a ingresar en un sanatorio psiquiátrico, ¿no? Es una experiencia que ella recoge en un libro que he visto que lo tenéis ahí reseñado imagino que es en la página web y que es un libro que además le dedica a ella a su madre y que publica en 1974 y que está editado en castellano y que el título es Viaje al manicomio, me parece que es interesante su lectura, ¿no? Ella presenta una tesis doctoral de filosofía después de todo un periplo vital en Japón y haciendo distintos oficios. Y ella presenta esta tesis doctoral en la Universidad de Columbia, que el resultado de su tesis es lo que publica y es el origen del libro, que es el libro central de su obra, que es el de política sexual, ¿no? Es un libro que además se convierte en un acontecimiento editorial, o sea, se han llegado a vender miles de ejemplares, y también en un acontecimiento político, por su contenido, por el revulsivo que supone y por el impacto que tiene para el feminismo el nuevo marco teórico que introduce Kate Millett. Voy a señalar, antes de, luego ya profundizaré en ello, como tres aspectos que me parecen fundamentales de la aportación de Kate Millett. Uno es la conceptualización que hace del patriarcado como un sistema específico de dominación. En segundo lugar, la nueva conceptualización, señalaba ya Pablo, ¿no?, de lo que es la política a partir del lema que levanta de lo personal es político, digamos, un lema que tiene una enorme vigencia y que además ha sido muy importante para la política y la teoría feminista. Y en tercer lugar, la utilización del género para explicar el carácter cultural de las diferencias entre los sexos, ¿no? Antes de entrar en lo que es el meollo de su planteamiento, quería hacer un paréntesis para situar, esto lo publica ella en 1970, y qué es lo que está pasando aquí, ¿no? En el 1900, porque nosotras no tenemos acceso a una edición en castellano del libro de política sexual hasta 1975, que es una publicación en México que se hace, que es la primera traducción, y bastante después llega la edición en castellano aquí en el Estado español, ¿no? Porque aquí en 1970 estábamos todavía en los primeros atisbos de las expresiones del feminismo, son los años finales de la dictadura, donde existe una represión brutal específica para las mujeres. Sigue habiendo muchas mujeres, más de 150, en las cárceles por lo que ya se llamaban los delitos específicos, ¿no? Por algo que va a ser una reivindicación clara por parte del feminismo de Kate Millett y, por supuesto, aquí en el Estado español, ¿no? En relación a la sexualidad, al aborto. Y digamos que nosotras tenemos cuenta de este libro cuando ya... digamos, han pasado algunos años de su publicación, ¿no? Y entonces esas ideas, junto con las de muchas otras teóricas, inundan todo lo que es la pasión del feminismo en estos primeros años en el Estado español por poder fundamentar teóricamente lo que estábamos planteando en el terreno más político, ¿no? Bien. Volviendo a la obra de Kate Millett, otra cosa que me parece importante es que para entender el impacto de sus planteamientos y el impulso que cobra el feminismo radical de la mano del feminismo activista que impulsa y de sus teorías, hay que ver en qué contexto y por qué y cómo surge ese feminismo radical que se va fraguando en Estados Unidos, ¿no? Lo digo porque también tiene cierto paralelismo la fuerza que adquiere con la fuerza del feminismo, la expresión pública del feminismo en el Estado español, ¿no? La obra de Kate Millett surge en un momento de una enorme efervescencia política en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que estamos, con un fuerte movimiento por los derechos civiles, con un fuerte movimiento antirracista y estudiantil, con un movimiento pacifista que se fragua contra la guerra de Vietnam, ¿no?, que tiene lugar entre el 55 y el 75, en el marco también de todo el impulso de las luchas antiimperialistas y el surgimiento de lo que se llama la New Left, ¿no?, la nueva izquierda. Y en todos estos movimientos militan y participan algunas feministas, ¿no? Bueno, y a todo esto hay que sumar el eco que tiene también lo que representa el movimiento del mayo del 68 en Europa, ¿no? Entonces es un momento en que hay esa efervescencia política y las feministas que participan en estos movimientos activamente empiezan a identificar un común malestar por el papel, o bien por el papel secundario que se les otorgaba en algunas organizaciones, o por el hecho de que no se recogieran sus reivindicaciones. Y de ahí se va viendo la necesidad de organizarse y se van creando los grupos que dan lugar al germen, a ese feminismo radical, ¿no? Son los grupos que ha señalado también Pablo de autoconciencia, grupos en los que las mujeres van expresando y debatiendo las experiencias y vivencias personales, algo que ahora nos puede parecer que es como, en fin, como algo consustancial, ¿no?, a lo que es el feminismo, pero que en ese momento supone una ruptura importante, novedosa y provocativa también de plantearse la participación política. Y es en ese proceso como se va descubriendo que esos malestares, los malestares con los que viven las mujeres, las relaciones personales, la sexualidad, la familia, la participación en los distintos movimientos, no es algo individual, sino que es algo compartido, ¿no?, y que es una situación común, es un elemento común. Y esos son los procesos que van generando esa enorme potencia feminista que en un momento dado se canaliza no solo en estos grupos de autoconciencia. En un primer momento, esta potencia, esta fuerza para organizarse y para actuar políticamente desde el feminismo se canaliza a través de una organización que se crea, que es bien fuerte, que es la Organización Nacional para las Mujeres. Es una organización en la que, digamos, de la que es impulsora, que os sonará, Betty Friedan, ¿no?, autora de La mística de la feminidad, ese libro que en el que hace un análisis de la situación de las mujeres, de la vuelta al hogar que supone después de la finalización de la guerra, ¿no?, y cuál es la situación en que quedan las mujeres en el hogar y como amas de casa, ¿no? Pero que es un libro que, y es una aportación que en su momento pues tuvo cierto eco, pero que está centrado exclusivamente en las condiciones de desigualdad de las mujeres. No ofrece un marco analítico para entender la opresión. Esta organización, NOW, acabará centrándose solamente en las demandas de reformas legales, con una proyección sobre todo en el ámbito público, sin adentrarse en lo que en ese momento se estaba viendo que era la radicalización de muchas mujeres, ¿no?, ese malestar en el ámbito de lo privado y de lo personal, ¿no? Por eso esta organización, que inicialmente agrupa muchísimas mujeres, acaba siendo una organización que representa lo que se ha llamado la corriente del feminismo liberal, ¿no? Un feminismo que se sitúa en la reforma del sistema, que por lo que vela es por cómo favorecer la integración de las mujeres en el sistema en condiciones de menor desigualdad o de mayor igualdad, pero que no atiende a la emergencia de esas nuevas reivindicaciones feministas, del aborto, la sexualidad. Y en definitiva es un feminismo que comulga con ese espíritu liberal americano, ¿no? De ahí que se llame esa corriente como el feminismo liberal. Yo no sé si vosotros habéis visto una serie que se llama Miss America, que es muy interesante porque recoge como ese momento, ¿no?, toda la lucha del movimiento para la ratificación de la enmienda para la igualdad de derechos en los años 70 y como la guerra cultural que esto supone a partir de la activación de todo un movimiento conservador y contrario, pero donde también se ve algunas de las contradicciones del movimiento feminista entre las mujeres blancas y las mujeres negras, entre planteamientos más radicales, más conservadores, digamos, y bueno, os lo digo porque es una serie que es cortita y la verdad que está tiene esa contextualización histórica que está bien, ¿no? Bien, pues el feminismo de Kate Millett, que representa a Kate Millett, supone una ruptura con este feminismo liberal. Y de hecho, muchas mujeres jóvenes que estaban que formaban parte de esta organización NOW, que acaba siendo una organización pues muy lobista, muy de lobby, a lo que son los poderes públicos, se salen y empiezan a constituir ese movimiento radical, un movimiento radical que es provocador en sus acciones. Algunas de las más conocidas es lo que habéis visto en el vídeo, ¿no? La quema de los sujetadores, pero que, digamos, tiene muchas acciones muy, muy radicales, provocativas y que ponen en los medios de comunicación como noticia, digamos, cosa que es bien importante, y que además trata los temas que esta organización no había contemplado, ¿no? Y en este marco, Kate Millett lo que hace es establecer un nuevo marco teórico de análisis e interpretación de la situación de las mujeres. Una de las principales aportaciones de Kate Millett, y que marcará los debates feministas posteriores, o sea, que ha marcado el debate feminista, desde luego aquí lo marcó de forma importante, es su formulación de la teoría del patriarcado, ¿no? Esto es lo que desarrolla fundamentalmente en uno de los, en los capítulos, en el libro, en su libro de política sexual. El patriarcado es, en palabras de Kate Millett, un sistema de dominación por el que la mitad de la humanidad, los hombres, dominan a la otra mitad de la humanidad, que son las mujeres. Y además, y esto es bien importante en su planteamiento, es independiente de cualquier otro sistema de dominación o opresión, ya sean los basados en la opresión de clase o en la de raza, ¿no? Es un sistema de dominación que, como todos los sistemas de dominación, se articulan a base de diferentes estructuras, que son estructuras económicas, son estructuras ideológicas y son estructuras, y ya le da mucha importancia, también psicológicas, ¿no? Es lo que garantizan ese dominio patriarcal. Esta conceptualización del patriarcado bebe de dos fuentes, ¿no? Bebe, por un lado, de la definición que hace Max Weber, el sociólogo Max Weber, de dominio y de subordinación, que es quien formula la idea de que entender por dominio la posibilidad de imponer la voluntad propia sobre otros, y que él se refiere sobre todo al dominio patriarcal en el ámbito del hombre en la familia, y por otro lado del concepto de política que formula la nueva izquierda, ¿no? La LUNEF, ¿no? Que critica las concepciones de poder que sitúan el poder solamente en el ámbito de lo macro, en el ámbito del Estado, y plantea la importancia de discernir y de diseccionar el poder en lo que son las relaciones sociales de las personas y también en la esfera personal, ¿no? Pues Kate Millett lo que hace es resignificar estos conceptos para aplicarlos a lo que son las relaciones entre los sexos. Ella define el patriarcado como una política sexual que considera, por tanto, el sexo como una categoría política. Y esto es un elemento clave de su aportación, y es un elemento clave en la nueva concepción que introduce de lo que es lo político y la política. Algo que, como decía antes, ha sido enormemente fructífero, imprescindible en el desarrollo del feminismo, ¿no? Ella lo que dice es que hay que situarse y centrarse en el aspecto político que tiene el sexo, porque además, en la mayoría de las ocasiones, es algo que pasa totalmente inadvertido. Y este es el sentido también profundo del lema que ella levanta, que, digamos, es una bandera ya de siempre del feminismo, de lo personal es político. Un lema que sigue siendo imprescindible para el análisis y la práctica feminista y que tantísimo hemos utilizado, ¿no? Esta es una afirmación que actúa en dos sentidos. Por un lado, si la presión patriarcal, como señala Kate Miller, se da, como introduce ella, se da en el ámbito de lo privado, en el ámbito de las relaciones personales, sexuales y familiares, que además esto no son problemas individuales aislados, sino que son problemas sociales, significa que existe también una dimensión política de esos problemas derivados de la dominación en el ámbito privado. Como, por otro lado, habían puesto ya de manifiesto con la práctica política en los grupos, estos pequeños grupos de autoconciencia, las feministas, ¿no? Y esto supone una crítica a la concepción tradicional de la política, ¿no? Ella entiende por política el conjunto de estratagemas destinadas a mantener un sistema y que incluye las relaciones y los compromisos estructurados de acuerdo con el poder. Cuando habla de poder, ella se refiere siempre al poder patriarcal, ¿no? Y además a un poder que todos los hombres son los que lo tienen, los que tienen todos los resortes del poder en todos los ámbitos. Y ella lo analiza, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito ideológico, en el del conocimiento, es el poder sexual, es el poder familiar. Es todo lo que ella describe en su libro de política sexual. Es curioso porque ella hace muchos paralelismos en su análisis con muchas analogías con el modelo racial, ¿no? Ella dice, si el movimiento antirracista ha demostrado que la relación entre las razas es política, y lo ha demostrado en su planteamiento y en su propuesta, también es política entonces la relación entre los sexos, porque ambas comparten ese proceso de socialización y de interiorización de los valores dominantes, sean los de la raza blanca o sean de los de la supremacía de los hombres, ¿no? Bien. Ella, la política sexual que imprime Kate Miller, actúa a partir de muy diversos instrumentos, ¿no? Ella dice, son instrumentos que nos socializan a hombres y mujeres, y esto es importante porque, bueno, esto es uno de los elementos que van a introducir polémica también posteriormente, esto construye dos culturas diferentes y por tanto dos formas de estar y de sentir distintas, de los hombres por un lado y de las mujeres por otro. Es decir, ella configura a hombres y mujeres como dos grupos no solamente diferenciados, sino antagónicos y con homogeneidad, con la homogeneidad que les da el patriarcado, ¿no? Esto va a ser otra de las características que va a recorrer todos los planteamientos de diversas autoras del feminismo radical, ¿no? El resorte fundamental para garantizar el poder patriarcal es el que se produce a partir de la socialización de mujeres y hombres en géneros, ¿no? Rompe con cualquier idea y la combate en todos sus planteamientos, ¿no? De que las diferencias entre los sexos se basen en cualquier imperativo de la naturaleza y que por lo tanto puedan ser inamovibles. Considera que los comportamientos de unos y de otras corresponden a construcciones culturales que se asumen como propias y naturales en ese proceso de socialización, ¿no? Ella dice una cosa que me parece también interesante, dice, no solo se carece de pruebas suficientes acerca del origen físico de las definiciones sociales de las desigualdades, porque además estas están saturadas de factores culturales. Dice, sean cuales fueren las diferencias sexuales reales, no las conoceremos hasta que ambos sexos sean tratados con igualdad. Y eso es un objetivo muy lejano. Por lo tanto, ya pone el foco totalmente en los procesos culturales de diferenciación sexual, ¿no? Y en este sentido, Kate Millett se considera heredera de Simone, del feminismo de Simone de Beauvoir, ¿no? En dos sentidos, en dos aspectos importantes que establecía Simone de Beauvoir. Uno, en la consideración de la alteridad de la mujer, la construcción de la mujer como la otra, y en segundo lugar, en su famoso mujer no se nace, se hace, es decir, en el establecimiento del carácter cultural de las diferencias sexuales y en el género definido como la estructura de la personalidad que conforma la categoría sexual de hombres y mujeres, ¿no? El patriarcado, por lo tanto, en la formulación de Kate Millett, alude a lo que es la construcción cultural de los géneros. Y esa socialización, que ella plantea como el elemento central, opera en, digamos, o se produce a partir de muchos instrumentos y de muchos elementos. En primer lugar, es lo que ella plantea en el sentido de que la dominación solo es posible porque cada género interioriza las pautas necesarias para satisfacer las expectativas que se tienen sobre su propio género, ¿no? Y que este es el objetivo primordial de la socialización, ¿no? Es la forma en que se impone el dominio patriarcal y es ese... A ver, ella, recogiendo postulados de Hannah Arendt, ella plantea que hay dos mecanismos para la imposición del patriarcado, ¿no? Que es, por un lado, el consenso y, por el otro lado, la fuerza. Pero ella sitúa que el fundamental, el central, es precisamente el consenso. Y el consenso de las dominadas respecto a su propia situación y a los valores que encarnan, se produce a partir de la interiorización de los valores patriarcales, que es lo que hace además que las mujeres no tengan autoestima, que las mujeres se subvaloren, se menosprecien y que tengan dificultades para salir de esa situación e incorporarse a la lucha contra su opresión, ¿no? Ella dice además que es que no existe ningún otro sistema de dominación, y vuelve a hacer aquí una comparación con el sistema racial y con el de clases, que ejerza un control tan completo sobre, en este caso, las personas que están en situación de dominadas, ¿no? Porque ella dice, su sistema de socialización es perfecto porque consigue la aceptación general de los valores y que además esa aceptación sea una aceptación muy firme y que además esa aceptación no sea algo que responde a un momento, a una coyuntura determinada, ¿no? Sino que tiene una larga historia. Por eso está tan inmerso en nuestra constitución, en nuestra subjetividad, que el patriarcado apenas necesita de la violencia para imponerla. Luego hablaré un poco de este tema, de la violencia, de la fuerza, pero eso es el aspecto fundamental, ¿no? Ella utiliza otra vez, ¿no?, categorías que han utilizado el movimiento anticolonial y plantea que las mujeres están colonizadas por el imperio masculino y que es una colonización interior la que se sufre, ¿no? Y que por eso y por estos mecanismos que luego paso a explicar, es una colonización más resistente que la estratificación de clases o de razas y la más arraigada en nuestra cultura, precisamente porque se apoya falsamente en la naturaleza. Y fijaros que subrayo mucho lo del más, porque luego veremos que en la teoría del patriarcado del feminismo radical, lo que se establece es que el patriarcado es el sistema que sustenta y que da base a cualquiera otro sistema de dominación, al sistema de clases y al sistema racial, que no solo que no se puedan explicar sin el patriarcado, sino que no existirían de la misma forma sin el patriarcado que los atraviesa totalmente, ¿no? Por eso ella concluye que el patriarcado o la dominación de los hombres sobre las mujeres es más rigurosa incluso que la dominación de clase. Ella además no establece una comparación ni establece una articulación como luego se desarrollaría en otras teorías del patriarcado, ¿no? Pero eso es lo que da también potencia en ese momento a su planteamiento. La socialización, vuelvo a ello, tiene como os decía, como objetivo que las mujeres asuman y consientan el papel asignado, ¿no? Y por lo tanto es una socialización que garantiza la posición superior de los varones, ¿no? He dicho antes, la colonización y el consenso es uno de los elementos fundamentales. Habla como otra de las herramientas de los subterfugios del patriarcado o del amor romántico, ¿no? Ella dice que es un medio de manipulación emocional del hombre que está dotado de poder y que puede explotarlo libremente, ya que el amor es la única condición bajo la cual se autoriza, supuestamente, la actividad sexual de las mujeres. Y además es el único estado en el que la mujer consigue superar el condicionamiento que le mantiene en una sexualidad que caracteriza a ella como una sexualidad inhibida, pasiva y no explícita, ¿no? Es de las pocas veces que ella se refiere en positivo, digamos, como una forma de posible transgresión o de saltarse las normas de las mujeres en relación a la vivencia de la sexualidad, ¿no? Ella formula, y es de el primer feminismo que lo plantea, ¿no? El papel que juega la existencia de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos característicos de cada categoría sexual, como masculino y femenino, desprovistos, por supuesto, de cualquier base biológica. Por eso ella rechaza el hablar de macho o hembra, ¿no? Que apelaría más a esa connotación biológica de los hombres y las mujeres. Y bueno, ya habla de lo que ya sabemos todas, ¿no? Y todos, los condicionamientos de los estereotipos masculinos asociados a la agresividad, a la inteligencia, a la fuerza, a lo público, y los femeninos a la docilidad, a la pasividad, bueno, esto que conocemos, ¿no? Y ella dice que estos estereotipos determinan a las mujeres en todos los aspectos. En el aspecto psicológico, y habla del temperamento, en el aspecto político, es decir, en el rol, en el papel que las mujeres juegan en la sociedad, y en el aspecto social, y es en el estatus que las mujeres tienen, ¿no? Dentro del papel que juegan estos estereotipos o cómo se conforman estos estereotipos, ella analiza y critica fuertemente a lo que es la religión, a los mitos. Es interesante cómo analiza el mito de Eva y del pecado original, y también el mito de Pandora, ¿no? Dentro de la tradición griega, ¿no? Como la identificación del pecado en el caso de Eva y la identificación de la maldad que introduce la sexualidad propia de las mujeres en el mito de Pandora, ¿no? Bueno, luego tiene algunas cosas que quería también comentaros, que es curioso, ¿no? Como ella, para rebatir la idea de que exista cualquier carácter natural de las diferencias biológicas, explica del papel de la musculatura. Dice, bueno, es que los hombres, es verdad, tienen una musculatura más fuerte, pero también es que esto se ha estimulado culturalmente a lo largo de los siglos, y además, bueno, esto puede llegar a ir teniendo menos importancia, ¿no? Porque dice, bueno, esta musculatura, cuando estamos entrando en un momento en que la técnica y la tecnificación también en los trabajos, y no solo, cada vez es mayor, pues puede acabar teniendo mucha menos importancia, ¿no? Bueno, me parece curioso que entre incluso a estos detalles, ¿no? Ella lo que acaba concluyendo es que la supremacía no radica en la fuerza, sino en la aceptación del sistema de valores, ¿no? Hace una referencia, una crítica también al psicoanálisis freudiano como un efecto de oposición ideológica a la fuerza que va adquiriendo el feminismo. Y entra, y con esto quería acabar, pero sí señalar particularmente a lo que es la crítica al comportamiento sexual de los hombres, ¿no? Ella apunta algunas de las características de la sexualidad masculina. Hay que tener en cuenta que ella no establece una teoría sobre la sexualidad, ¿eh? Eso será posterior, se dará con posterioridad en otras autoras del feminismo radical y también otras autoras del feminismo que dialoga y debate con este feminismo cultural, que son las feministas prosexo, siempre en el marco del feminismo norteamericano. Y ella además allí hace la crítica a la sexualidad a partir de, de una crítica literaria. Ella hace un análisis de lo que es la obra literaria de tres autores importantes, de Henry Miller, de Norman Mailer y de Jean Genet. Y cómo a través de la descripción que ellos hacen de las prácticas sexuales establece la idea de esa idea de la sexualidad masculina vinculada a una potencia sexual casi irrefrenable o sobrenatural, de las relaciones sexuales basadas en principios de paz y de poder, de la preponderancia de, habla explícitamente, ¿no?, de la polla como la representación de ese poder masculino, y la sexualidad de las mujeres como una sexualidad pasiva, complaciente o frígida, cuando no, que así la califican estos los dos primeros autores, cuando no se muestra complaciente con la sexualidad masculina, ¿no? Como decía, ella no establece una teoría sobre la sexualidad, pero sí que apunta algunas ideas de estas de la sexualidad masculina y femenina como dos sexualidades confrontadas y cerradas, ¿no? Que luego hablaré un poco de ello. Un aspecto interesante, me parece, del planteamiento de Kate Miller con esta idea, digamos, de la relación de dominación en el ámbito familiar, ella introduce por primera vez una crítica a la familia patriarcal. Y esto es interesante porque lo introduce también, se introduce a partir de este momento, y si os dais cuenta es algo que también tendríamos que retomar, ¿no? Porque ahora esa crítica a la familia como una institución patriarcal es algo que ha quedado como muy, muy diluida en los análisis feministas, y ella lo sitúa claramente dentro de esta idea del patriarcado. Dice, el patriarcado gravita sobre la familia, que es el espejo de la sociedad y es el lazo de unión con ella. Kate Millett no aborda las funciones económicas de la familia, ¿eh? Solamente habla de la familia, sus funciones de socialización y de reproducción, pero no establece la vinculación de la familia dentro de lo que es el sistema económico, sus funciones económicas, lo que hace que luego su análisis en relación a la vinculación del sistema patriarcal con el sistema capitalista, pues como ya he comentado esto, pues no, digamos, no lo logra, no lo articula, tampoco ella le interesa, o sea, no es el objetivo de su análisis, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay un elemento de debilidad importante. Y otra de los, junto con esto, ¿no?, con el papel de las mujeres y de la institución de la familia, ella refuerza también esta idea de la constitución de las mujeres y de los hombres como dos grupos antagónicos y homogéneos, ¿no? Ella dice que la conciencia racial y la conciencia de clase llega a plantear, distorsionan distorsiona la conciencia sobre la opresión patriarcal, porque hace creer que existen desigualdades entre las mujeres y que una mujer blanca puede tener una mejor posición o dominio respecto al hombre negro, o que una mujer, ya dice adinerada, de clase burguesa, digamos, puede tener una situación, puede creer que tiene una situación diferente de no opresión de género, diferente a las mujeres de la clase trabajadora. Ella llega incluso a decir que el patriarcado intenta dividir a las mujeres, entre prostitutas y madres y esposas, entre mujeres profesionales y amas de casa. Y esto es interesante porque hay una autora, Dolores Juliano, bueno, y también otras autoras aquí del Estado español, como Raquel Osborne y otras más recientes, que aunque desde premisas distintas, desde planteamientos teóricos distintos, establecen en la explicación de lo que supone la prostitución esa división que establece el patriarcado también entre las mujeres buenas y las mujeres malas, las mujeres que ejercen la prostitución y las mujeres que son esposas y madres, ¿no? Como una falsa división, ¿no? Ya lo que dice es la necesidad de mantener la supremacía masculina se puede anteponer a la de mantener la supremacía blanca, y lo mismo en relación a la división de clases. Por eso ya dice, el sexismo es un mal más endémico que el racismo, ¿no? Otra vez, esa no articulación entre los distintos sistemas de dominación, ¿no? Ella solamente hace alguna pequeña referencia al hecho de que, igual que pasa en otros grupos oprimidos, hay mujeres que tienen éxito, que se sitúan en la clase superior y que se declaran, y que para mantener ese supuesto mayor poder se declaran como femeninos, ¿no? Para marcar su aceptación del orden patriarcal y estar situadas en una estratificación, digamos, en la parte alta de la estratificación social, ¿no? Bien, un poco para concluir, ella lo que, digamos, lo que representa el feminismo radical de Kate Millett es, digamos, una llamada a la lucha contra el poder patriarcal como una lucha política y como lo que tiene que ser el objetivo del feminismo, ¿no? Dice, la consecución de la autonomía de las mujeres pasa inevitablemente por la eliminación del patriarcado. Eso que es, yo creo, una afirmación común para todo el feminismo, aunque ella luego apunta, es el punto de partida para cualquier cambio social radical, porque es la forma política en la que se encuentra sometida con más fuerza y con más arraigo la mayoría de la población, ¿no? Y por lo tanto es imposible cualquier revolución, porque ya habla de procesos de transformación social y política, es imposible cualquier revolución que deje intacta la unidad básica de la explotación que existe entre los sexos. Yo como conclusión plantearía que Kate Millett tiene la importancia de ser la impulsora del feminismo radical, de haber introducido el concepto de patriarcado como sistema de dominación, y que esto mueve el tablero. En ese momento mueve el tablero de la, digamos, del feminismo y del enfoque y de la proyección política que debe tener el feminismo, y que da lugar a esta corriente que es el feminismo radical, que ya os aviso que es una corriente absolutamente heterogénea, ¿no? Se articula en torno a, os voy a decir, de algunas autoras, ¿no? que son autoras que también son activistas, ¿no? Por un lado, Shulamith Firestone, que escribe la dialéctica del sexo y establece una teoría sobre las clases sexuales, ¿no? Haciendo un paralelismo sobre lo que son las clases en la teoría marxista, o Christine Delphi, que ya ella es una autora francesa, que es, digamos, muy, muy significativa dentro de lo que es el feminismo materialista y la elaboración de lo que el feminismo que parte de la idea del modo de producción familiar frente al modo de producción capitalista, y escribe un libro que se llama El enemigo principal. Pero también, o sea, estos son como autoras que derivan de ese feminismo, también las autoras que conforman lo que luego se llamará más adelante, en los años 80, el feminismo cultural, pero también mueve el tablero en otras corrientes feministas. También lo mueve dentro de lo que es el feminismo socialista o el feminismo de corte marxista, que empieza a plantearse cómo articular la teoría sobre la opresión de las mujeres en el sistema capitalista con la teoría de la opresión de las mujeres en el sistema patriarcal, ¿no? Pues hay muchas autoras, como, bueno, una es Heidi Harman, y escribe un libro también que fue muy importante, ¿no? El desgraciado matrimonio entre el marxismo y el feminismo, y también concita reacciones que han sido enormemente importantes. Digo reacciones porque es feminismos que no están de acuerdo con sus planteamientos, pero que en el diálogo de la disputa teórica, ¿no?, con estos feminismos han dado luz a muchos otros planteamientos, y me refiero con esto también a las que antes llamaba el feminismo prosexo, que digamos, rebate estas ideas de la sexualidad de los hombres y las mujeres como unas sexualidades esenciales y contrapuestas entre sí, ¿no? Yo creo que las teorías de Kate Millett, que han empujado tanto la reflexión, la teoría y la práctica feminista, también, digamos, han sido sometidas a críticas, ¿no?, importantes. Una es la crítica a esa concepción cerrada de la identidad de hombres y mujeres como dos grupos sociales homogéneos y enfrentados. Eso, digamos, que sucede cuando no se aplica lo que hoy llamamos, y algunas autoras que he visto que por ahí también ponía Pablo, ¿no?, aplican la teoría de la interseccionalidad, es decir, cómo la clase, la raza, la edad, la opción sexual y la identidad de género se articulan con el género y determinan las formas en las que el patriarcado, la dominación patriarcal, se manifiesta en la vida de las mujeres, que adquiere diferencias o particularidades en función de cómo cada una estemos situadas en esas jerarquías de diferenciación social. Y, digamos, algo que ha sido también... digamos que es una crítica que viene porque existe ese plan, porque se ha dado ese impulso en el planteamiento teórico, ¿no? La crítica que imagino que trataréis en otras sesiones, que se formulan desde el feminismo decolonial, desde el feminismo lesbiano o recientemente desde el movimiento trans, ¿no? La otra cuestión es la idea esta de la universalidad. Kate Millett establece que el patriarcado es el sistema de dominación universal, el que sienta las bases para los otros sistemas de dominación, aunque ella no incurre en este interés que se suscitó en un momento dado por establecer cuál era el origen del patriarcado, ¿no? Si es universal y es el que sienta todas las bases, cómo se origina y cómo se establece en los otros sistemas de dominación, ¿no? Y ya llega a plantear que, y yo es que eso lo comparto, porque yo recuerdo que en el movimiento feminista aquí en el Estado español, que teníamos esa necesidad por fundamentar teóricamente y legitimar el movimiento que se estaba conformando, entramos también en una discusión tremenda sobre encontrar el origen del patriarcado, el origen de la opresión de las mujeres, ¿no? Y eso nos llevaba a adentrarnos en estudios antropológicos, en calificar las sociedades matrilineales, matrilocales, en fin, una cosa terrible que no nos llevaba absolutamente nada y que Kate Millett ya lo había visto. Dijo, bueno, es que da igual, porque esto no nos lleva a nada, ¿no? Da igual encontrarlo o no, ¿no? Lo que tenemos que hacer es el estudio de cómo ha ido esa evolución en la sociedad actual, ¿no? Entonces, yo creo que Kate Millett también permite como un diálogo importante de muchos de los planteamientos actuales y que hay que tener en cuenta que el feminismo no es una teoría cerrada, ni tiene un programa establecido, ni tiene madres fundadoras, lo que tiene es algunas autoras que marcan en un momento dado y que establecen un rumbo que permiten que vaya avanzando un feminismo que en el plano teórico y en el plano político es enormemente fructífero y que además, digamos, tiene una elaboración teórica que ha evolucionado, que va recogiendo pues, lo que las que nos precedieron, ¿no?, han ido estableciendo como píldoras importantes para poder comprender mejor la realidad de la situación en la que vivimos. Bueno, que de momento nada más.
Pues muchas gracias, Justa. Yo creo que ha estado muy claro. Así que nada, pues ahora quien quiera hacer algún comentario, tanto por el chat como de viva voz, pidiendo el turno, pues es el momento. Pues Carmela, adelante.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Justa, por este gran resumen de la obra de Kate Millett. Mira, tenía un par de cuestiones que quería preguntar. Una no es exactamente con respecto al libro, pero es que últimamente estoy como mirando la genealogía de las olas feministas, la catalogación, ¿no?, de cómo se consideran las primeras, las segundas olas, y como hay tanto follón dependiendo de qué autora siga, pues yo siempre he marcado a Kate Millett la segunda ola, pero quería saber de qué autoras o qué genealogía sigues y por qué te parece que esta es la que más sentido tiene, porque también a veces la he leído como ya entrando en la tercera ola. Entonces esa era una pregunta, y la otra que te iba a decir es que el concepto de patriarcado lo teoriza ella por primera vez o ella lo coge y le da un sentido de sistema de dominación política basándose en, evidentemente, supongo que el término ya existía de antes. Gracias. Eso era.
Si quieres, Justa, como hay alguna otra pregunta, juntamos varias y luego ya te pasamos la palabra. Te lo leo para que no tengas que estar pendiente del chat. Noemí dice que se ha hecho corta la exposición, que muchísimas gracias, que ha sido un placer escucharte. Y ha pedido el turno Sara, así que adelante, Sara.
Hola, gracias. Sí, yo era una cosa así corta, pero que me interesa bastante, de que hay una corriente que se autodenomina ahora mismo feminismo radical, pero que me parece que no es correcto que se llame de ese modo, y que además suele corresponderse con una corriente, llamémosla corriente, pero con unos discursos abiertamente transfobo. Entonces me gustaría saber, desde el feminismo radical de los 70, que es desde el que estamos hablando hoy, qué claves teóricas podríamos contar para rebatir ese mal llamado feminismo radical contemporáneo, que creo que confunde mucho a la hora de pensar la teoría feminista.
Muchas gracias, Sara. Juntamos otra pregunta de Guilarte. Adelante. No sé si me ha oído.
Perdona, que tenía el audio.
Ah, vale. Adelante, adelante.
Vale, nada, pues quería pues, como agradecer, como igual que las compañeras, que ha estado súper bien, me ha parecido muy interesante. Y luego me ha saltado así un poco en la cabeza, ¿no? Cuando hablaba del consenso y de la violencia. Y porque hay, o sea, ahora muchas veces, ¿no? Cuando, como siempre, acabas debatiendo y hablando de este tipo de cosas, hay gente como que te argumenta el cómo puede estar avanzando el feminismo, ¿no? Pero puede igualmente estar habiendo un montón de y subiendo y cada vez más muertes, ¿no? y asuntos de violencia de género, ¿no? Y entonces, si podías desarrollar un poquito más esa idea, no sé si se entiende lo que estoy planteando, ¿no? De esa correlación que hay, si como ahora hay menos consenso, es de ahí de donde viene, o bueno, no sé, si podías extenderte un poquito más en esa paridad entre consenso y violencia.
Pues adelante, Justa.
Vale. Bueno, pues nada, gracias por las preguntas. A ver, con lo que decía Carmela sobre las olas, a ver, yo entiendo que, bueno, que es importante porque establecer lo de las olas porque como que fija un poco, pero yo no soy muy de olas, porque es que te obliga a encajar demasiado, ¿no? Y a encajarlo demasiado en un momento, en unas autoras, y bueno, yo creo que es, bueno, más, igual estaría mejor hablar como de periodos, porque luego, por ejemplo, hablamos, ¿no? La segunda ola del feminismo cultural, pues que el feminismo cultural abarca planteamientos muy, muy, muy distintos, es decir, que tienen como base todas que el patriarcado es un sistema de dominación, claro, también lo dice ahora muchos feminismos, es decir, el patriarcado ahora es, digamos, precisamente por esa utilización tan universalista, a que tiene muchos significados y algunas veces no sabes muy bien a qué nos referimos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, englobarlo en las mujeres que forman parte de los años 70 y 80, pues me parece que puede tener un sentido y efectivamente está considerado como la segunda ola del feminismo, ¿no? La primera ola tendría que ver con todo lo que es, bueno, hay otras conceptualizaciones, ¿no? La primera ola tendría que ver con las sufragistas, luego, por ejemplo, hay un cuestionamiento desde otros territorios, desde otras zonas, pues para las mujeres latinoamericanas, el feminismo que ellas encarnan, pues claro, lo de las olas tiene que ver con un feminismo muy de los países del norte, ¿no? Del feminismo norteamericano y europeo, pero igual ellas establecen otra genealogía y establecen otras olas. Entonces, bueno, que está bien porque hay que entenderse de alguna forma, porque si no, no tendríamos como referencias claras, pero también como cuestionarlo un poco, ¿no? No es una cosa que fije tanto y sabiendo también desde dónde se formula la conceptualización del feminismo como olas, ¿no? Pero vamos, sí, ellas. Kate Millett es una de las representantes de este feminismo de la segunda ola, ¿no? Y lo que decías de lo de patriarcado es lo que tú dices, o sea, ya claro, el patriarcado ya se utilizaba, o sea, tenía las acepciones del patriarca, ¿no? O sea, de cuando yo decía, ¿no? Se utiliza por parte de algunos sociólogos en el sentido del papel que ejerce el patriarca y la dominación que ejerce sobre todos los miembros de la familia, entendida también como familia extensa, ¿no? Entonces, ella lo que hace es una resignificación de ese concepto y le da una categoría política, claro, que digamos va mucho más allá y que estructura toda la, que explica toda la, no solamente en el ámbito doméstico, sino todo lo que es la conformación de la presión de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, no sé, bueno, si no te he contestado suficiente, pues nada, vuelves a preguntar. Lo que decía Sara sobre lo del feminismo radical, es que claro, es esto, ¿no? Ahora, claro, dicen feminismo radical porque va a las raíces, pero es que, digamos, hay otros feminismos que no se llaman radicales que van a las raíces, o sea, crea mucha confusión, ¿no? Yo creo que a ver, Kate Millett, estamos hablando de los años 70, introduce como algo importante, recupera la idea esta de la construcción cultural de los géneros. Entonces, a ella yo creo que le supera totalmente, o sea, ni se lo plantea, ¿no? Lo que es lo que hoy se plantea desde el movimiento trans, pero sí que tiene una referencia que ahora encuentro, pero a ver si a lo largo del resto de la sesión la encuentro, que es una referencia a un sociólogo, psicólogo norteamericano, en el que, y lo dice explícitamente en el libro, que a mí me gustó encontrarlo cuando lo volví a leer, porque lo que dice es que no existe una relación lineal entre el sexo biológico y la masculinidad, o entre el sexo biológico y la feminidad. Es decir, que no tiene por qué existir esa relación lineal, ¿no? De ahí no saca más. Ella lo plantea como una cita a esto, ¿no? Y no saca más conclusiones. Pero me parece que ahí hay como una grieta que abre, que me parece interesante, en un libro, o sea, que en los años 70 haya ese cuestionamiento. Él lo dice en el sentido de que la socialización en la masculinidad, no, o sea, que no todos los hombres tienen que tener un comportamiento de acuerdo a los modelos de masculinidad. Pero esa idea de que sexo y género no tienen por qué tener ser un vínculo inexorable y que pueden tener, lo dice así textualmente, recorridos distintos, me parece interesante. Y luego a ver si puedo, y si no, ya se lo pasaré para que tengáis la cita, ¿no? Entonces, yo creo digamos, ¿qué claves tendríamos hoy para rebatirlo? Bueno, eso es, digamos, sería uno de los aspectos, pero yo creo que para rebatir a esto, digamos, este feminismo radical que tiene discursos transfobos, tenemos que recurrir a autoras más recientes que están haciendo unas elaboraciones de una solidez teórica bien importante, pues desde Lucas Platero, se me ocurre ahora, pero bueno, muchos otros y muchas otras, que están haciendo, que hacen un cuestionamiento de esas premisas que no desarrolla tanto Kate Millett, pero que sí profundizan luego esas otras feministas culturales sobre la sexualidad y sobre las identidades de género. Y sobre cómo se vive también la sexualidad, ¿no? Que no tiene que ver estrictamente con las identidades de género, pero sí que abre mucho el abanico de conceptos en cuanto al cuestionamiento de las sexualidades como contrapuestas y de las identidades como totalmente antagónicas, ¿no? Todos los planteamientos que sea abrir esa idea de dos sujetos cerrados, homogéneos y antagónicos, nos permiten luego pues eso, tener un recorrido que nos lleva a posiciones más inclusivas y más cuestionadoras del binarismo, de las sexualidades como, digamos, las mujeres no como sujetos de placer sexual, ¿no? Sí, es... Yes, dice efectivamente, creo que es Robert Stoller. No sé si lo habéis visto en el chat.
Sí, en el chat aparece.
Bueno, esto es para mucha nota, es hablar aquí con todas las referencias que tenéis.
Gracias. Damos paso a más. Bueno, pues por privado llegaba una cuestión que has hecho referencia y que tiene que ver con que cuando Millett precisamente habla desde un punto en el que privilegia, por decirlo así, el sistema de opresión patriarcal frente al racial, por ejemplo, o el capitalista, si la pregunta sería si ella en algún momento se da cuenta o percibe el punto de vista de centralidad de su blanquitud que tiene a la hora de producir ese pensamiento con todo lo que ello significa. Sería la pregunta o la cuestión que, que se planteaba. Luego, Luz comentaba, muchas gracias por tan clara exposición. Tengo una pregunta. ¿Podrías hablar un poco, por favor, de la relación entre patriarcado y capitalismo, estableciendo esa línea fina de separación? ¿Cuál se dio primero? Muchas gracias. Luego creo que ha llegado alguna cuestión más. Y Guilar te decía que se quedó su pregunta en cuanto a la relación de violencia en la actualidad con la desaparición o desilusión del consenso. Entonces, si quieres, empieza con esa última y luego le damos a las otras dos. Así que adelante, Justa.
Vale. Sí, perdona, Guillarte, pero justo me lo había señalado ahora, que no te había contestado. Ella, cuando se habla de consenso, se refiere al consentimiento, ¿no? O sea, cómo existe un consentimiento por parte de las mujeres en aceptar esos valores y esos valores patriarcales, ¿no? Yo creo que, claro, de la época de los 70 a ahora, yo creo que ahora estamos viendo, evidentemente hay violencia, hay una contestación importante porque el feminismo es una fuerza política importantísima y porque el feminismo ha sido capaz de ponerle patas arriba y cuestionar todas las estructuras y además plantear una propuesta inclusiva y una propuesta de una mirada global, ¿no? Un feminismo que se considera anticapitalista, antirracista, etcétera, pues digamos tiene una potencia importante. Entonces, claro que efectivamente existe una reacción importante y lo estamos viendo como es uno de los elementos de la centrales por parte de la extrema derecha, ¿no? Que quiere situar la guerra cultural en torno a las reivindicaciones de las mujeres y de las personas migrantes, ¿no? Pero a la vez yo no creo que haya menos consenso, o sea, yo creo que si podemos hablar de un feminismo con tanta fuerza es precisamente porque las mujeres han saltado, digamos, no son sujetas activas con una capacidad para establecer su agencia y que además es un feminismo que, digamos, que es inclusivo, que es inclusivo y que además parte de la diversidad, ¿no? Y que esa diversidad ha dado muchísima más potencia personal, individual a las mujeres y como colectivo, ¿no? Entonces, el derecho de las mujeres a decidir, que a veces se cuestiona por parte de, para algunos colectivos, como por ejemplo las trabajadoras sexuales, parte de negar esa capacidad de agencia de las mujeres y ese, digamos, pensar que, digamos, negar la capacidad de agencia es abundar en que existe, está instalado el consentimiento en las mujeres. Entonces yo creo que eso es algo que el feminismo hoy en día ha puesto patas arriba. Yo creo que lo puso también en los años 70, digamos, con ese feminismo activista radical, también lo puso, ¿no?, en evidencia, pero que desde luego hoy siguen existiendo, evidentemente, esas dos elementos, ¿no?, de consenso y de violencia que pugnan, pero desde luego no podríamos hablar de un movimiento feminista tan potente y de una articulación tan fuerte por parte de muchas luchas que protagonizan las mujeres si pensáramos que existía que siguiera existiendo ese consentimiento arraigado de las mujeres en torno a los valores de género asignados, ¿no?, o obedientes a los mandatos de género. Ahora, esto es una tensión permanente en la sociedad. Entonces, efectivamente, es una tensión que es una pugna social que existe pero yo creo que socialmente también se ha ganado, ¿no? Y se ha ganado por parte del feminismo de momento. Y lo que señalabais de lo de la centralidad de su blanquitud, a ver, yo creo que ella no... Ella es una militante también, es curioso porque ella es una militante también del antirracismo, ella forma parte también del comité de apoyo a las mujeres iraníes cuando Jomeini sube al poder. Es decir, que ella, digamos que ella aplica esa idea de que el patriarcado lo es todo para situarse también ante otros conflictos sociales. Ahora, yo creo que no sé si ella es consciente de ni cómo se sitúa, no sé cómo ella se sitúa en el pujante movimiento antirracista y en el cuestionamiento que hacen las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos particularmente y en esos años sobre la incapacidad del feminismo de incorporar sus necesidades a partir de sus situaciones vitales diferentes por estar atravesadas por la raza, ¿no? Yo creo que ella siempre utiliza la raza y el racismo como para establecer analogías con las mujeres, pero no hace una diferenciación porque la fuerza de su planteamiento radica en esa unicidad de las mujeres como colectivo, que es lo que le da fuerza y a la vez lo que sitúa luego los elementos de debilidad de su planteamiento, ¿no? Porque es lo que, digamos, contra lo que se manifiestan y critican y además deslegitiman las mujeres del movimiento negro, el movimiento de colonia, las mujeres lesbianas, porque esa unicidad de las mujeres hace que las mujeres haya una voz como que representa a toda la colectividad. Y ellas lo que vienen a plantear es no, nuestro, digamos, el racismo nos sitúa de otra forma que a las mujeres blancas. Y entonces pelean por no solamente que el marco de análisis feminista sea un marco de análisis decolonial, sino también por su representación, que sus voces estén representadas, ¿no? Tengan representación. Ay, y luego...
Sí, quedaba la luz. Muchas gracias por entrar en la exposición. Tengo una pregunta. ¿Podría hablar un poco, por favor, de la relación entre patriarcado y capitalismo, estableciendo esa línea fina de separación? ¿Cuál se dio primero? Muchas gracias.
A ver, como decía, la teoría del patriarcado remueve también los fundamentos de las feministas marxistas, ¿no? El feminismo marxista que tenía cierta fuerza, que no llegó a tener la fuerza del feminismo, del sufragismo, pero que tenía una tradición porque venía de la tradición del movimiento obrero y con algunas autoras importantes que establecían que la opresión de las mujeres aparece con la aparición de la propiedad privada, la familia y el Estado, es decir, que aparece con la aparición del capitalismo, ¿no? Y que por lo tanto toda la lucha de las mujeres es una lucha que tiene que ver, digamos que está orientada a la confrontación con el sistema de producción capitalista, con la articulación de las mujeres en clases sociales. Ellas plantean, a diferencia de lo que dice Kate Miller, que las mujeres están divididas en clases sociales, mientras que Kate Miller lo que dice es que la vinculación de las mujeres con la economía es una vinculación muy débil, porque en realidad ellas no participan tanto ellas dependen económicamente tienen una dependencia económica en el ámbito de la familia del principal sustentador, que es el cabeza de familia, ¿no? Hay nuevamente la familia del pater, ¿no? Del patriarca en el ámbito familiar, y que por lo tanto su vinculación con la clase es mucho más difusa que la de los hombres, porque no tienen esa vinculación directa con el sistema de producción y con la estructura de clases, ¿no? Entonces, el feminismo marxista lo que viene a plantear, tradicional, digamos, originario, lo que plantea es, digamos, la perspectiva anticapitalista dentro de lo que es la lucha contra la opresión de las mujeres. Y en digamos, la formulación del patriarcado como sistema de dominación y el poner la vista en el sistema, digamos, en el ámbito privado, familiar y de las relaciones personales, hacen que se retome, bueno, mueve el marco teórico, y aunque había algunos autores como Engels que habían hablado de la dominación en el ámbito familiar, la teoría marxista no lo había, las mujeres feministas de esta orientación no lo habían teorizado, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo de algunas autoras como Heidi Hartmann o Zila Einstein que desarrollan la idea de que el patriarcado, digamos, hace referencia al sistema de reproducción social y el capitalismo al sistema de producción capitalista. Y que, puesto que la reproducción social y la producción capitalista están íntimamente vinculadas y estructuran lo que es el capitalismo, el patriarcado y el capitalismo están articulados y conforman un único sistema con dinámicas diferenciadas, pero que se articulan, y por lo tanto la lucha feminista tiene que ser una lucha también articulada con los dos pies, ¿no? Con las pies en lo que es la crítica y la contestación a la reproducción social y también a la producción capitalista. Entonces, digamos, hay un montón de teorías y de desarrollos que tratan de hacer esa articulación entre capitalismo y patriarcado, que se hace fundamentalmente a raíz de la aportación de Kate Miller y a raíz de una revisión de las feministas de orientación marxista de los propios fundamentos del marxismo en materia en lo que hace a la opresión de las mujeres. Y todo esto es lo que da una producción teórica impresionantemente interesante y que alumbra muchas de las luchas, ¿no?
En principio no veo más preguntas. Voy a mutear a Alejandro. Ahí está. Edith, adelante, que ha pedido la palabra.
Sí, Edith, adelante. Sí, gracias. Yo más que no es tanto una pregunta, sino que a raíz de lo que justa expusiste, se me hace como, vaya, pienso en todo lo que dijiste acerca de Kate Miller y pienso como justamente cómo reverberan sus ideas en otras feministas y en otras teóricas, ¿no? Que de alguna manera es como un diálogo continuo que se está teniendo con esto que ella propone, ¿no? Justamente esto que decías también de estas estas feministas francesas que también retoman mucho al marxismo para justamente poner incluso esta idea de la clase de los hombres y la clase de las mujeres, justo como esto que decías, para presentar el antagonismo. Pensaba también en si esta idea de Giorgio Agamben del dispositivo y ponerlo como un dispositivo patriarcal en la medida en cómo un dispositivo puede entrelazar justamente esto que decías, un sistema económico, pero también una distribución de los cuerpos. Y entonces, más bien pienso la potencia del pensamiento de Kate Miller, porque le da justamente esta presencia política que tiene el decir por qué esta diferenciación genérica de los cuerpos provoca todas estas exclusiones, estas marginalidades, y provoca, ¿no?, que sí se presente como una especie de lucha política, una disputa entre cuál de los sexos domina a un otro, obtiene privilegios, obtiene ganancias, obtiene, ¿no? O sea, pensando como en esta parte política y económica, y también de qué modo, en todo esto que tú expusiste, si hay como unas pistas para un derrotero o un camino para una especie de emancipación o para una especie de lucha que justamente presente, ¿no?, todas estas dinámicas tanto del capital como del dispositivo patriarcal y también, ¿no?, fomente la discusión y fomente también las estrategias políticas para presentar una lucha. Entonces pensaba justamente como en lo... No había podido ver como toda la importancia del pensamiento de Kate Miller, y ahora que desmenuzabas también su pensamiento, yo decía, bueno, es que está presente en muchas feministas actuales, ¿no? Y que siguen dialogando con su pensamiento, porque sí es un parteaguas, sí abre, ¿no?, la discusión a otro lugar. Entonces era como más el comentario, porque me quedé impresionada, ¿no?, de wow, ¿cómo seguimos pensando todavía en ese registro de Kate Miller?
Muchas gracias, Edith. No veo ahora mismo más preguntas. Si quieres añadir algo, Justa, pues adelante.
No, a mí me parece muy pertinente lo que acaba de decir Edith, ¿no? A ver, que yo creo que es importante hacer también esa genealogía feminista de los planteamientos teóricos, también desde una visión crítica, pero siendo capaces también de situar, primero, la importancia en el momento en que se formularon, porque eso es muy importante, ¿no?, contextualizarlo, y luego también ver cómo dialogar con algunos de los aspectos. O sea, yo, por ejemplo, hay algunas cosas del planteamiento de Kate Miller que me parecen muy interesantes y que todo lo que es la aportación a la visión de que lo personal es político, con todo lo que eso implica, me parece súper relevante, aunque también tiene sus... O sea, afortunadamente, lo que quiero decir es que afortunadamente el movimiento feminista es un movimiento que con una teoría muy viva y que con un nivel de producción teórica y política impresionante, y que eso es lo que permite ir haciendo un diálogo también crítico. Por ejemplo, yo pienso, ¿no?, lo de el tema este de lo personal es político, que para mí es importantísimo, que explica mucho del éxito de las luchas que hemos tenido, pero también es un lema con el que hay que dialogar. Por ejemplo, esto puede llevar a posiciones que piensen que todo lo personal, digamos, que por eso de que todo lo político tiene, digamos, una implicación en lo personal, que puedan pensar que es que el Estado tiene que intervenir sobre todos los aspectos de la vida personal, por ejemplo, ¿no?, sobre todos, ¿no?, sobre el deseo sexual, sobre un montón de cosas que digamos, se tienen que dirimir en otro plano, en el plano de la lucha social, de la lucha feminista social. Entonces, todo lo que son formulaciones así muy categóricas, tienen la importancia de la potencia que tienen, son todo cuestiones que luego hay que también ir contrastando con las prácticas feministas y lo que las mujeres movilizadas ponen sobre el tapete, ¿no? Entonces, cuando la crítica de las mujeres negras, la crítica del movimiento de mujeres lesbianas, la crítica ahora del movimiento trans, pues es lo que hace también dialogar con esas categorías que igual, se manifestaron de una forma muy contundente, muy rígida, que tienen validez, pero que tienen que dialogar con también el cuestionamiento, la crítica que se hace desde otras aportaciones teóricas y sobre todo desde otras prácticas políticas, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece más interesante y por eso yo creo que este curso, que voy a ver si Pablo me deja apuntarme, que este curso es tan, tan importante, ¿no?, porque requiere de la reflexión desde una visión crítica, ¿no?, de lo que se ha ido aportando en el feminismo. Entonces, bueno, que me parece importante eso también decir, bueno, pues no tenemos vacas sagradas, no tenemos madres fundadoras, pero tenemos mujeres que han hecho aportaciones bien importantes con las que hay que ver con qué cosas hay que seguir dialogando y qué otras cosas, pues otras mujeres han ido ampliando, criticando, formulando de otras formas, ¿no? Y yo creo que eso es la forma de enriquecer el pensamiento feminista y nuestras prácticas políticas del feminismo.
Muy bien, pues muchas gracias, Justa. No veo más palabras y si nadie comenta nada, pues haríamos el cierre de la sesión. Comentar que justo estos giros que estábamos hablando ahora son los que vamos a empezar a ver en la próxima sesión con Carolina, ¿no? Con toda la lucha propuesta de los feminismos lesbianos, todo lo que tiene que ver con el feminismo negro, toda esa introducción a esos cambios que se producen y esos debates a veces muy enconados que empiezan a surgir a partir de los años 70. Os he señalado en el chat que sobre la cuestión transfeminista y queer también hicimos un curso justo a principio de este curso, en octubre, que se llamaba Queer Revolution, donde trabajamos con bastante profundidad algunos de los aspectos de toda la cuestión transfeminista y trans, y que yo creo que aporta bastante a lo que hablábamos en términos de interseccionalidad y demás. Y bueno, pues iremos viendo otros textos que propondremos a partir de mañana, cuando acabe la tercera sesión, mandaremos otro PDF con nuevas referencias y nuevos textos, ¿no? Y también, bueno, comentar que para el año que viene, después de verano, sí que vamos a hacer un curso que ponga en relación una difícil relación entre el movimiento feminista y el sistema de justicia, el sistema penal, el sistema Estado, y también tendrá un módulo de cómo pensar precisamente desde la lucha social y desde la propia autorregulación social, problemas que en demasiadas ocasiones se han delegado en los sistemas estatales, sistemas penales y demás. El curso Queer Revolution sí está grabado entero y subido ya a la web, lo podéis ver, que preguntaba María por el chat. Y luego igualmente yo creo que también iremos mandando algunas referencias de los debates, algunos que han salido hoy, que se han producido en América Latina para estas últimas cuestiones que estábamos planteando, ¿no? En algunos lugares como Bolivia, desde Mujeres Creando, se ha construido un nuevo término que es el de feminismo comunitario, que se extiende en América Latina. Por ejemplo, otras autoras como Raquel Gutiérrez habla de pensar desde una política en femenino, o por ejemplo, os señalaba Silvia Rivera Cusicanqui o Gladys Sul, que desde el pensamiento indio, ¿no? Desde las comunidades indias, han problematizado también la relación de las luchas de mujeres indígenas con el feminismo, y bueno, pues están un poco intentando articular ese pensamiento con conceptualizaciones que parten de las lenguas y el pensamiento y la cosmogonía, por ejemplo, maya o de otras culturas indígenas. Así que nada más, agradeceros muchísimo que hayáis estado en la sesión de hoy, agradecerle a Justa que se haya preparado esta sesión, que yo creo que ha estado muy clara y que abre muchísimos debates que ojalá podamos seguir dando vueltas en el futuro. Y nada más, si quieres añadir alguna cosa, Justa, pues adelante.
Bueno, yo solo añadir que el daros las gracias a todas vosotras por estar ahí, por las preguntas y porque, bueno, pues así entre todas vamos avanzando, ¿no? Así que nada, continuar, que el curso esté súper interesante y nada, nos encontraremos en otros sitios, en otros momentos y en la calle, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Justa. Un abrazo grande.
Gracias, Pablo.